Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Golpe en el tablero electoral madrileño y nuevo escenario en Podemos con una nueva crisis a la vista. El motivo de este terremoto es que Rejón y Carmena irán juntos como tándem electoral con las siglas de Más Madrid al margen de la formación morada y de Izquierda Unida. El hasta ahora candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid se presentará finalmente bajo la marca de la plataforma liderada por la alcaldesa en la capital. Rejón se alía con Carmena después de los últimos desencuentros con la dirección autonómica de Podemos y con Izquierda Unida en las negociaciones por el número 2 de la lista. Encantada con la idea de ampliar su plataforma progresista, Manuela Carmena asegura que su alianza es una alternativa fuerte que suma fuerzas en la comunidad en tono conciliador. Rejón ha indicado que, por supuesto, cuenta con Podemos y con Izquierda Unida y que lo que ha querido es subir la apuesta.
Más Madrid siempre se ha concebido como una plataforma que intenta recoger todo el mundo progresista de Madrid, ¿no? Los demócratas progresistas, digamos todas las fuerzas a nivel general y a nivel individual, ¿no? Entonces, pues sumarnos a la comunidad, que haya una candidatura Más Madrid, que es del Ayuntamiento, más una candidatura Más Madrid, que es de la Comunidad de Madrid, pues es sumar fuerzas.
Se lo he comunicado. Acabé de hablar con Manuela Carmena, se lo he comunicado a Pablo en la lógica de lo que a mí se me encargó. Lo que se me encargó es que sumara con mucha gente, sin sectarismos, con capacidad de llegar a acuerdo y de tenderle la mano a mucha gente, una mayoría para devolverle las instituciones madrileñas a los madrileños, no a la mafia ni a los sobrecostes. Y en esa línea me he puesto a trabajar.
Huelga indefinida de taxistas madrileños desde el lunes. La opción del paro total arrasó con más de un 90% de los votos, una medida de fuerza de consecuencias incalculables con la que el sector quiere forzar al gobierno de Garrido para que regule los vehículos VTC. Irán a la huelga, como decimos, a partir de las 6 de la mañana del lunes, día 21, en vísperas de que arranque la feria de turismo Fitur, el gran escaparate internacional de Madrid. La comunidad trata de frenar el paro ofreciendo a los taxistas una reforma exprés de la legislación en una reunión convocada para el mismo lunes. Los taxistas agradecen el gesto, dicen que van a ir con humildad a ese encuentro, pero mantienen el paro. Así lo han planteado el presidente Ángel Garrido y el de Fede Taxi, Miguel Ángel Leal.
Con el anuncio de esa reunión y con, desde luego, mi compromiso de legislar sobre esta materia, yo espero que se desconvoque esa huelga, que no beneficia a nadie, que tampoco beneficia a los propios taxistas, porque dejan de trabajar, dejan de percibir ingresos, y yo creo que, desgraciadamente, ninguno estamos para dejar de percibir ingresos.
Esperemos que nos den plazos concretos y que nos hablen ya de un texto. Pues veremos a ver, pero en todo caso la huelga sigue adelante porque, insisto, más administraciones explicarán.
La patronal madrileña CEIN le ha pedido a los taxistas que retrasen una semana la huelga para no perjudicar a Fitur. Jueves 17 de enero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Para mañana en la capital, escenario 1.
Pese a haber mejorado los niveles de contaminación, la previsión de ventilación atmosférica es desfavorable, por lo que continuará la reducción de velocidad a 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos.
Localizado en Meco, el cadáver de una joven con más de 10 puñaladas.
La víctima vivía en Villanueva de la Torre Guadalajara junto a una amiga. La última vez que se la vio con vida salió a pasear sus perros. No había denuncia previa de malos tratos y su familia tampoco había alertado de su desaparición.
Presentación de Fitur.
Contará con un 2,5% más de superficie y habrá casi 10.500 empresas participantes. La 39ª edición de la Feria Internacional colocará a Madrid en el epicentro turístico con un impacto cercano a los 325 millones de euros.
El PSOE exige la retirada de los recortes horarios en la atención primaria.
Los socialistas presentan una iniciativa parlamentaria en la Asamblea en la que califican los recortes de medida insensata. Entienden que esto aumentará las consultas en urgencias.
Y en deportes, sorpresa en la Copa del Rey, José María Bonilla.
El Girona se va a convertir en la bestia negra de los colchoneros. 5 partidos y los rojiblancos no han pasado del empate ante los gerundenses, con el agravante que el de ayer significaba la eliminación de los de Diego Pablo Simeone. Los catalanes estarán en cuartos de final por primera vez en su historia, junto a Real Madrid, Getafe, Valencia y Sevilla. Hoy quedan finiquitados los octavos con el Español Villarreal, Real Sociedad Betis y Barcelona Levante.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y en la M40 densidad circulatoria en la zona de Coslada en dirección a la A3. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula con normalidad. Eso sí, los bancos de niebla están complicando la conducción y reducen la visibilidad en gran parte de la comunidad, así que vamos a insistirles hoy con más fuerza que nunca, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
¿Qué tal ahora el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Observamos una circulación más intensa en algunos puntos, pero en general un panorama tranquilo. Vemos que hay poca actividad circulatoria, afortunadamente, porque con los niveles altos de contaminación es mucho mejor dejar el coche en casa y moverse en transporte público. Y recordamos, por otra parte, que de cara a las próximas horas y con motivo de la fiesta de San Antón, a partir de las 5:30 se celebrarán las tradicionales vueltas que provocarán cortes de tráfico en diversas vías inmediatas a la calle de Hortaleza. De hecho, el acceso a la calle de Hortaleza desde la Gran Vía permanece cortado desde esta mañana.
¿Y qué tal también los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy las obras nos dejan algunas alteraciones en las líneas. La línea 74 modifica su itinerario en la calle Lisboa. La 177 lo hace en Matilde Landa y la línea 2 en General Ampudia. La 132 traslada provisionalmente su parada en Paseo Juan 23 y las líneas C2 y F lo hacen en Beatriz de Bobadilla. Además, hoy, como han comentado, debido a las celebraciones de la festividad de San Antón, la línea 3 modifica su itinerario en la zona de Hortaleza.
El tiempo.
Previsión meteorológica que viene hoy con algunos cambios. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy estamos teniendo una jornada protagonizada por la neblina que todavía está presente en muchos puntos de la comunidad, incluida la capital. Hemos notado ya un cambio en el cielo con las nubes que han hecho acto de presencia y están dejando precipitaciones débiles en puntos de sierra y de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros. Los próximos días y especialmente el fin de semana será cuando veamos más nieve en el norte y lluvia generalizada. Durante las próximas horas seguiremos con las neblinas, aunque podría ir abriéndose y dejarnos ambiente variable en algunos puntos. Las máximas en descenso, alcanzaremos los 7 grados en la capital, los 9 en Alcalá de Henares, 10 en Aranjuez o 9 en Buitrago del Lozoya.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Nacho Cerezo en el control de sonido.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
La juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Enseguida las reacciones, lo primero los detalles. Noticia política de gran impacto en Madrid. El hasta ahora candidato de Podemos a la presidencia de la comunidad, Íñigo Errejón, se va a presentar finalmente bajo las siglas de Más Madrid tras llegar a un acuerdo con Manuela Carmena, que tratará de repetir como alcaldesa con esta plataforma. De este modo, Errejón se olvida de la marca de Podemos y abre una crisis sin precedentes en la formación morada. Nos lo va a contar Julio Martínez.
El que era el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado hoy que concurrirá a las elecciones de mayo. La sorpresa es que no lo hará bajo las siglas de la formación morada, ya que se ha sumado a la plataforma Más Madrid, encabezada por la alcaldesa Manuela Carmena. En una carta firmada por ambos y publicada en la web de la plataforma, anuncian que la iniciativa de Más Madrid se extiende también al ámbito de la comunidad. Hacen un llamamiento de unión a las fuerzas progresistas y al conjunto de la ciudadanía, independientemente de si están o no adscritos al partido. Se trata, dicen, de un proyecto integral, optimista y de futuro, cuyas primarias tendrán lugar el próximo mes de febrero. En la misiva, los dos candidatos coinciden en la necesidad del momento, aludiendo a la situación en Andalucía, que consideran un toque de atención. El anuncio llega en un momento tenso, toda vez que no se han resuelto los 6 expedientes sancionadores a otros tantos ediles de la capital, entre ellos el de la portavoz Rita Maestre por abandonar el proceso de primarias de Podemos y unirse al proyecto independiente de Carmena. Además, esta maniobra pone en peligro las negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida para presentar listas conjuntas en todos los municipios de la región. Una llamada, por tanto, a la movilización de la ciudadanía para frenar el avance de la derecha y evitar una vuelta al pasado. La política es de la gente y la hacen las personas, concluyen Errejón y Carmena.
Durante un acto en Matadero, Manuela Carmena ha defendido que el acuerdo con el hasta ahora candidato de Podemos, Errejón, no supone una ruptura con los partidos políticos, sino que, en su opinión, se trata de sumar fuerzas para construir, ha dicho, una candidatura progresista clara. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si son las primeras explicaciones, ni ruptura ni carmenazo. La alcaldesa habla siempre de sumar.
No, todo lo contrario, es sumar. Más Madrid siempre se ha concebido como una plataforma que intenta recoger todo el mundo progresista de Madrid, ¿no?
Dicho esto, ¿cómo se gestó la alianza con el candidato Errejón, quien dio ese primer paso? A esto responde Manuela Carmena, defendiendo que es una alianza para cuidar la democracia, que es la alternativa progresista.
Sumarnos a la comunidad, que haya una candidatura Más Madrid, que es del Ayuntamiento, más una candidatura Más Madrid, que es de la Comunidad de Madrid, pues es sumar fuerzas y, por tanto, pues nos parece que es algo muy importante para que quede claro cuál es la alternativa de progreso que queremos para Madrid para las próximas elecciones.
Con este objetivo de lo que pase dentro de Podemos, Manuela Carmena nada tiene que decir.
Pues efectivamente, siempre hay cercanías, hay conversaciones y las cuestiones, digamos, puramente internas de alguna formación política, pues no soy yo la persona indicada para contaroslo, porque sabéis que no estoy en ninguna.
Más Madrid Carmena, Más Madrid Errejón, una sola marca electoral y progresista.
Declaraciones en La Sexta de Errejón, donde ha dicho que se considera candidato de Podemos, que no teme represalias de la formación de Pablo Iglesias y que con esta fórmula responde al encargo de sumar sin sectarismos para vencer, ha dicho, a los gobiernos mafiosos del Partido Popular.
Estamos ante una oportunidad magnífica. Yo creo que hay mucha gente que cuando nos vea o cuando se entere la noticia va a decir: por fin hay una alternativa que me da confianza. En realidad lo que hacemos es fortalecer más la posibilidad del cambio. Creo que es un tándem que puede funcionar muy bien. Hay mucha sintonía, ya digo, viniendo de diferentes generaciones, con diferentes miradas, pero con una forma de entender la política muy parecida, y creo que puede generar mucha confianza a muchísima gente.
A partir de las 2:30 les vamos a ofrecer las reacciones en el ámbito nacional. A esta alianza nos quedamos de momento con lo que han dicho del acuerdo el presidente Garrido, el portavoz del PP y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, los portavoces de Ciudadanos en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, y también la diputada socialista Pilar Sánchez Acera.
Desde el respeto absoluto a la persona de Íñigo Errejón, pero que también con la convicción de que sus ideas no ayudarán en nada ni a la ciudad de Madrid ni a la comunidad de Madrid.
Que Rita Maestre con mantilla e Íñigo Errejón van a ir detrás del señor de Madrid, que es el Jesús de Medinaceli, en actitud pía, en actitud orante y diciendo que ellos han sido católicos, apostólicos, romanos y lo que haga falta de toda la vida con tal de tratar de seguir engañando a los madrileños.
Son expertos en crear nuevas sopas de siglas y bastante inexpertos en plantear propuestas novedosas. Al final tienen discursos viejos dentro de cascarones aparentemente nuevos.
No es otra cosa que una reedición de un mal experimento que simplemente les ha salido tan mal que hasta van a tener que cambiar el nombre.
Al Partido Socialista en Madrid no le afecta. Nosotros tenemos nuestro candidato, Ángel Gabilondo. Creemos que estamos en el mejor de los momentos para poder decir a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid que hay otra manera de gobernar esta comunidad, que tiene que ser presidente Ángel Gabilondo, y en eso vamos a estar.
De momento, Pablo Iglesias ha convocado esta misma mañana con carácter de urgencia a la dirección de Podemos, aunque sea vía Telegram, nada más conocer esta decisión de Errejón que les venimos contando de concurrir a las elecciones bajo las siglas de la plataforma de Manuela Carmena. La ejecutiva de la formación morada está dispuesta, dicen, a tomar medidas ante la fuga de Errejón.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Huelga indefinida a partir de las 6 de la mañana del lunes. Los taxistas madrileños han convocado un paro de consecuencias incalculables después de que una amplia mayoría del sector apoyara esta medida de protesta en una consulta convocada por las asociaciones con mayor representación. Los taxistas avisan de que la huelga se va a prolongar mientras las administraciones no tomen medidas contundentes y tranquilizadoras para regular las licencias de los vehículos de alquiler con conductor VTC. Más de 8.000 taxistas, la mitad de los que operan en la comunidad, participaron en esa consulta organizada en estos dos últimos días. Pablo López.
Un paro indefinido que ha sido apoyado por el 76% de los votantes en la asamblea celebrada días atrás. El sector denuncia años de incumplimiento por parte de todas las administraciones y el paro va a ser apoyado por todas las asociaciones del taxi. Por tanto, se espera un seguimiento masivo en una movilización en la que el taxi va a por todas, como reconoce Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi. No importa ni siquiera eventos como Fitur.
El colectivo del Taxi en Madrid vaya por todas. Y a por todas es eso que les he comentado. Independientemente de que pille Fitur y otras muchas actividades y todo lo que se lleve por medio. 500.000 usuarios al día en la ciudad de Madrid es principalmente mucho más grave que Fitur.
La huelga arrancará el mismo día en que la Comunidad de Madrid ha citado a los taxistas. El colectivo reconoce que acudirá a la reunión con Ángel Garrido con humildad, pero sin desconvocar la huelga. Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI, pide coordinación a todas las administraciones implicadas.
Lo que queremos es que las administraciones se coordinen, que no saque la Comunidad de Madrid una reforma que va a afectar, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid y que no lo han hablado entre ellos, ¿no? Queremos que las administraciones se coordinen por el bien de todos. Queremos que nos den plazos concretos y que nos hablen ya de un texto. Entonces, pues veremos a ver, pero en todo caso la huelga sigue adelante porque, insisto, más administraciones explicadas.
Leal reclama medidas a Comunidad, Ayuntamiento y Ministerio de Fomento con plazos concretos y borradores de las diferentes normativas que prepara cada administración.
La reacción de la Comunidad de Madrid ha sido inmediata, aunque las negociaciones ya estaban en marcha. El presidente Garrido ha anunciado una reunión para el mismo lunes, día de inicio del paro, para trasladar a los taxistas su intención de legislar a favor del taxi. Confía la Comunidad de Madrid que sea suficiente para la desconvocatoria de una huelga que no es buena para nadie. Su oferta pasa por ofrecer a los taxistas una reforma exprés de la legislación en esa reunión la próxima semana. Begoña Larcón.
En concreto, una reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre Urbano de la Comunidad de Madrid. Se trata, dice Ángel Garrido, de legislar en favor de los taxistas.
Mi compromiso va a ser empezar a legislar, desde luego en defensa de los derechos de los taxistas, porque creo que es así, porque creo que están sufriendo una situación, yo creo que francamente injusta.
Consciente de que el calendario es apretado, será una reforma legislativa exprés que llegaría a la Asamblea en formato de lectura única para que pueda ser aprobada durante estos meses, antes de mayo, y siempre buscando el mayor consenso político. A la espera de que las asociaciones del sector remitan a la comunidad sus propuestas, el presidente Garrido llama a la responsabilidad de los taxistas para que desconvoquen esta huelga que puede dañar mucho la imagen de Madrid.
A mí les pido a ellos responsabilidad, primero, porque creo que una huelga de taxi no beneficia a nadie, mucho menos si se inicia con la puesta en marcha de Fitur, que es un escaparate internacional para Madrid y para toda España, y yo creo que todos tenemos que ser respetuosos, creo que todos tenemos que primero tener sentido de comunidad y sentido de país. Yo creo que sería una muy mala imagen para nuestro país.
Garrido critica al gobierno de Pedro Sánchez por no haber hecho a su juicio nada y dejar en manos de las comunidades autónomas la facultad de regular la actividad de las VTC.
Los paros se han convocado en vísperas de la celebración de Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Es una de las principales fechas del calendario ferial de la región y hoy precisamente han presentado, acaban de hacerlo, los detalles de esta importante cita. Nos vamos hasta IFEMA. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. La movilidad de los 250.000 visitantes previstos a Fitur ha protagonizado gran parte del capítulo de preguntas en la presentación de esta feria, que crece un 11% en lo que respecta a presencia internacional. Preocupa al comité organizador porque el 55% de los expositores titulares son extranjeros. Eduardo López Huertas, director de IFEMA, espera que a 6 días del comienzo de la feria el conflicto se resuelva, pero por si acaso han pedido que la frecuencia de paso de los trenes de metro y los autobuses de la MT se incremente.
Estamos en contacto, pues primero con las autoridades, con el consejero delegado de Metro de Madrid. Se van a ampliar, desde luego, las frecuencias tanto del metro como de personal adscrito, al igual que la EMT, igual que los servicios discrecionales que ya se venían utilizando en el pasado de transporte desde hoteles hasta IFEMA, ¿no?
Fitur abre sus puertas el próximo día 23 a profesionales y 26 y 27 a público. En general participan 165 países, casi 10.500 empresas, y las expectativas de su impacto económico en la capital son muy optimistas, ya que esta feria es una de las 3 más importantes del mundo en la captación de mercados que este año incidirán en el aspecto sostenible del turismo.
Esa posible repercusión de la huelga en Fitur lleva a la patronal madrileña a pedir a los taxistas que retrasen la huelga una semana. Reconocen el derecho de los taxistas a reclamar medidas para lograr una competencia legal, pero advierten de que su movilización puede echar por tierra todos los beneficios, que son muchos, que genera Fitur, la feria más importante para Madrid. Francisco Aranda, portavoz de la patronal madrileña CEIM.
Aplace el paro sectorial que ha organizado para la semana próxima para evitar que impacte de forma negativa y ponga en riesgo las consecuencias positivas de la feria de turismo Fitur.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La Guardia Civil está investigando el asesinato de una mujer de unos 25 años encontrada anoche con heridas de arma blanca en un paraje de la localidad madrileña de Meco. La víctima es vecina de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, y su cadáver fue hallado en una zona de campo de muy difícil acceso. Marta Zúñiga.
El cuerpo de la mujer lo han encontrado unos jóvenes que fueron los que avisaron a la policía y a la Guardia Civil. El cuerpo presentaba, como dices, varias heridas de arma blanca. Fue hallado en Meco, pero ella vivía desde el pasado mes de octubre en Villanueva de la Torre, en Guadalajara, junto a una amiga, según la alcaldesa de esta localidad, Vanessa Sánchez, quien ha destacado el nerviosismo que ha causado el suceso entre los vecinos. Esta mañana allí no se hablaba de otra cosa.
Estaba paseando el perro y debe ser eso, que el asesino pues la apuñaló ahí o lo que pasara, no lo sé. Y un vecino se la encontró a la hora más tarde y ya fue cuando llamó a la ambulancia y tal.
A mí también me sorprendió porque no es algo que nunca suele pasar aquí en el pueblo, además que era muy raro. Y nada, solamente era eso, y que la chica estaba paseando al perro y nada más.
Es lo triste de tener el miedo de no poder salir de tu casa ni a sacar a los perros.
Esta mañana la regidora ha mantenido una reunión con todos los grupos políticos en la que se ha decidido suspender la agenda municipal y se ha ordenado que las banderas ondeen a media asta. La joven, como decimos, era vecina de Villanueva de la Torre y sus padres residen a unos 6 kilómetros en el pueblo de Alovera, donde ella está empadronada. Según las primeras investigaciones, la joven no había presentado ninguna denuncia de malos tratos ni sus familiares tampoco habían alertado de su desaparición.
Aquí en Madrid, la Policía Nacional sigue investigando la muerte de un hombre de 86 años encontrado anoche con signos de violencia en una habitación de la pensión La Montañesa, situada en el número 5 de la calle Arriaza, en el distrito de Moncloa. Ángel García.
Hacia las 11 de la noche, el 112 recibió un aviso de que podía haberse producido un robo y que había una persona herida en la pensión La Montañesa.
Según me contaron, alguien salió corriendo abajo y dijo que alguien había muerto, algo así. Eso fue lo que me contaron. Había mucha policía y hubieron ambulancias también temprano.
Cuando llegaron los sanitarios, encontraron la habitación revuelta y el cadáver de un hombre de 86 años. Javier Chivite es el portavoz de Emergencias Madrid.
Avisaban de que se estaba produciendo, al parecer, un robo en una de las habitaciones situada en el primer piso de la pensión de la calle Arriaza número 5. Los médicos han comprobado que había un varón de 86 años que se encontraba ya fallecido y que había sido una muerte violenta. El SUM ha confirmado el fallecimiento sin apenas manipular el cadáver para dejarlo todo en manos de Policía Nacional, que es quien se está encargando de las investigaciones.
El fallecido, de nombre Faustino, era el propietario de la pensión y vivía en el propio edificio donde tenía su negocio, hoy en el barrio. Quienes le conocían no entienden lo ocurrido.
Una sorpresa, porque es un hombre que siempre se ha dedicado a su trabajo, no se ha metido nunca con nadie, nunca ha tenido problemas de ningún tipo y era una persona trabajadora y no, sin ningún problema con nadie, nunca. Ha sido una pena, porque madre mía, eso no lo esperaba.
Durante toda la noche, la policía científica ha estado recogiendo pruebas en esta pensión del distrito de Moncloa. La investigación sigue ahora mismo abierta.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Aumenta la controversia por el inicio de los recortes en el horario de los centros sanitarios de atención primaria de Madrid. Los socialistas han presentado una iniciativa en la Asamblea para que se paralice ese proyecto piloto que de momento afecta a 14 centros. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Proposición registrada por el Grupo Socialista al entender muy perjudiciales los recortes de horarios en los centros sanitarios de atención primaria de la región, implantados como proyecto piloto en 14 de ellos. El PSOE quiere llevar el asunto al Pleno porque cree que va a deparar consecuencias graves. José Manuel Freire, portavoz del Grupo Socialista en Sanidad.
Habrá más urgencias. Las personas que trabajan tendrán más dificultad para ir al médico. Y esta es una medida absolutamente insensata, no está justificada, no está analizada y no soluciona ninguno de los problemas que tiene la atención primaria, que son fundamentalmente problemas de recursos, problemas de descentralización y inflexibilidad.
Los socialistas entienden que en realidad no se trata de un proyecto piloto, sino de una medida con intención de que sea definitiva.
Nueva protesta contra Madrid Central y a cargo otra vez de los empresarios del transporte discrecional de viajeros. La de los representantes de los autocares de hoy ha consistido en una concentración sobre la línea roja que marca el perímetro de esta gran APR entre la calle Atocha y la ronda de Valencia. Eva Prat.
Bajo consignas como queremos soluciones y no restricciones, el colectivo de autocares privados rechaza la prohibición de aparcar en la Gran Vía, una arteria que dicen debe estar abierta a la carga y descarga de turistas o escolares, y acusan al ayuntamiento de no dejarles hacer su trabajo y de no escucharles.
Simplemente nos están haciendo el vacío.
No nos consideran transporte público y entonces estamos ahí en el limbo.
Mientras, la plataforma de afectados por Madrid Central se ha reunido con Ciudadanos. Su portavoz municipal, Begoña Villacís, asegura que el equipo de Carmena está ocultando datos sobre el segundo cinturón de Madrid Central.
Hablamos de las calles de Raimundo Fernández Villaverde, hablamos de las calles de Cea Bermúdez, de los bulevares. Todos esos datos nos están faltando y nosotros creemos que nos están faltando de forma deliberada por parte de este gobierno, es decir, que nos los está ocultando.
Según Ciudadanos, solo los comercios del centro han tenido estas navidades descensos en el volumen de negocio por culpa de Madrid Central.
Cientos de mascotas reciben hoy la bendición del Padre Ángel en el día grande de las fiestas en honor a San Antón, en la iglesia dedicada a este santo, en la madrileña calle de Hortaleza. Los dueños de los animales se acercan allí hasta para pedir a San Antón que les proteja y les cuide. Y esta tarde, desde las 5:30, van a tener lugar las tradicionales vueltas de San Antón.
Le tenemos a Capricho, es el niño pequeño de la casa.
Perro es lo mejor, porque San Antón le bendice todos los años y gracias a él, pues aquí está. Hace 2 años le tuvieron que operar y se quedó paralítico y yo creo que San Antón tuvo mucho que ver.
Primera vez que viene el día de San Antón aquí a que el Padre Ángel lo bendiga, porque el pobre está malito, sí.
Yo tengo fe, entonces que bendigan a mis gatos me gusta.
Pues por lo menos que vivan muchos años y que me acompañen en mi vida.
Esta tarde, como decimos, las tradicionales vueltas de San Antón, la procesión en la que van a participar los fieles con sus mascotas y que va a recorrer las calles de San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés en la capital.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Golpe en el tablero electoral madrileño y nuevo escenario en Podemos donde suenan ya los tambores de guerra. El motivo de este terremoto es que Rejón y Carmena irán juntos como tándem electoral con las siglas de Más Madrid al margen de la formación morada. El hasta ahora candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid se presentará finalmente bajo la marca de la plataforma progresista liderada por la alcaldesa de la capital. Rejón se alía con Carmena después de los últimos desencuentros con la dirección autonómica de Podemos. Encantada con la idea de ampliar su plataforma progresista, Carmena asegura que su alianza es una alternativa fuerte que suma fuerzas en la comunidad. En tono conciliador, Errejón ha indicado que, por supuesto, cuenta con Podemos y con Izquierda Unida y que lo que ha querido es subir la apuesta.
Más Madrid siempre se ha concebido como una plataforma que intenta recoger todo el mundo progresista de Madrid, ¿no? Los demócratas progresistas, digamos, todas las fuerzas a nivel general y a nivel individual, ¿no? Entonces, pues sumarnos a la comunidad, que haya una candidatura Más Madrid, que es del Ayuntamiento, más una candidatura Más Madrid, que es de la Comunidad de Madrid, pues es sumar fuerzas.
Se lo he comunicado, acabé de hablar con Manuela Carmena, se lo he comunicado a Pablo en la lógica de lo que a mí se me encargó. Lo que se me encargó es que sumara con mucha gente, sin sectarismos, con capacidad de llegar a acuerdo y de tenderle la mano a mucha gente, una mayoría para devolverle las instituciones madrileñas a los madrileños, no a la mafia ni a los sobrecostes. Y en esa línea me he puesto a trabajar.
Huelga indefinida de taxistas madrileños desde el lunes. La opción del paro total arrasó con un 90% de los votos, una medida de fuerza de consecuencias incalculables con la que el sector quiere forzar al gobierno de Ángel Garrido para que regule los vehículos VTC de Uber y Cabify. Irán a la huelga a partir de las 6 de la mañana del lunes, día 21, en vísperas de que arranque la Feria de Turismo Fitur, el gran escaparate internacional de Madrid. La comunidad trata de frenar el paro ofreciendo a los taxistas una reforma exprés de la legislación en una reunión convocada para el mismo lunes. Los taxistas agradecen el gesto, dicen que van a ir con humildad, pero mantienen el paro. Así lo han planteado el presidente Ángel Garrido y el de Fede Taxi, Miguel Ángel Leal.
Con el anuncio de esa reunión y con, desde luego, mi compromiso de legislar sobre esta materia, yo espero que se desconvoque esa huelga, que no beneficia a nadie, que tampoco beneficia a los propios taxistas, porque dejan de trabajar, dejan de percibir ingresos, y yo creo que, desgraciadamente, ninguno estamos para dejar de percibir ingresos.
Esperemos que nos den plazos concretos y que nos hablen ya de un texto. Entonces, bueno, pues veremos a ver, pero en todo caso la huelga sigue adelante porque, insisto, más administraciones implicadas.
La patronal madrileña CEIN le ha pedido a los taxistas que retrasen una semana la huelga para no perjudicar a Fitur. Jueves 17 de enero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. En Málaga, un derrumbe imprevisto complica aún más el rescate de Julen.
Se ha suspendido la construcción de un túnel vertical y paralelo. Ingenieros de minas aseguran que el rescate del pequeño es cuestión de días y no de horas.
Localizado en Meco, el cadáver de una joven con más de 10 puñaladas.
La víctima vivía en Villanueva de la Torre, en Guadalajara, junto a una amiga. La última vez que se la vio con vida salió a pasear sus perros. No había denuncia previa de malos tratos y su familia tampoco había alertado sobre su desaparición.
Otra muerte violenta en Madrid. Aparece el cadáver de un anciano en una pensión.
El fallecido que regentaba el negocio apareció en una habitación de la pensión montañesa. El móvil que baraja la policía es el de un robo.
Y para mañana, escenario 1 en el protocolo anticontaminación.
Pese a haber mejorado los niveles de contaminación, la previsión de ventilación atmosférica es desfavorable, por lo que continuará la reducción de velocidad 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, tráfico intenso de entrada por la A1 hasta Nudo de Manoteras. Circulación lenta también en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Villaverde, dirección A4. Desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución por bancos de niebla en gran parte de la comunidad que complican la conducción y reducen la visibilidad.
¿Y qué tal también el tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una situación que se mantiene muy tranquila, no tenemos que destacar complicaciones y en general predomina la fluidez. Eso sí, de cara a las próximas horas, de cara a la tarde, recordar que hoy se celebran las tradicionales vueltas de San Antón a partir de las 5:30 y que afectarán a calles inmediatas a la de Hortaleza, que ya está cortada desde esta mañana en el acceso de la Gran Vía, en calles como Fuencarral, San Mateo, Hernán Cortés, aledaños, con cortes y desvíos de tráfico. Mucha atención a esta zona.
Como les venimos contando, mejora algo la emisión de contaminantes y Madrid volverá mañana viernes al escenario 1 del protocolo por alta contaminación, de tal forma que podrán volver a circular todos los vehículos independientemente de su etiquetado ambiental de la DGT, aunque se mantiene la limitación a 70 km por hora en la M30 y los accesos. Para hoy, en cambio, se mantiene el escenario 2, por lo que está prohibido aparcar en la zona SER, salvo los vehículos ecológicos y la circulación de los coches que no tengan etiqueta.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Tania Garralda.
Buenas tardes. Después de días de estabilidad y tiempo anticiclónico, parece que comienzan a llegar los cambios. Hoy, de momento, nubosidad por toda la comunidad y la neblina como protagonista en muchos puntos. En la sierra, precipitaciones débiles que pueden ser en forma de nieve por encima de los 1.000-1.200 metros, aunque será el fin de semana cuando la nieve sea más copiosa en las zonas altas de la región y la lluvia generalizada por toda la comunidad. Las máximas en descenso en las horas centrales del día. Llegaremos a los 7 en la capital, a los 10 en Aranjuez y los 9 en Buitrago del Lozoya.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. las noticias de las dos.
En la localidad malagueña de Totalán prosigue todavía sin éxito la búsqueda incansable del pequeño Julen atrapado en un pozo desde el domingo. Los equipos de rescate han descartado cavar el túnel horizontal que habían previsto debido a la inestabilidad del terreno. Lo más urgente ahora es entubar el pozo paralelo para poder garantizar los trabajos. Enviado especial de Telemadrid, Valentín Ortega.
Todos los esfuerzos están centrados ahora en el vertical, en el que se está construyendo a toda prisa, paralelo al que estaría atrapado a una profundidad de entre 70 y 80 metros el pequeño. Pero no todo son malas noticias, así nos lo cuenta el delegado del Colegio de Minas de Málaga, Juan López Escobar.
Estaba rebajando 30 metros la plataforma horizontal, que eso se estaba haciendo, y esta noche han estado continuamente, yo he estado esta noche aquí y se estaba haciendo, y a partir de ahí se pone la máquina perforadora, que ya no tiene que entre 80 metros, tendría que echar 50, porque 30 ya se han quitado. Con lo cual se está haciendo un acercamiento ya, ¿no?
Lo que cambian ahora son los plazos. Este túnel vertical no estaría listo en varios días.
Una actuación de estas, en condiciones normales, menos de 2, 3, 4 días, es imposible en la situación que estamos. Claro, todos deseamos que sea rápido, sobre todo por la salud del niño, ¿no? Pero la realidad es la que es, o sea, es muy difícil porque pueden salir deslizamientos, pueden aparecer una serie de dificultades que desconocemos.
Estos trabajos en condiciones normales tardarían un mes, pero aquí cada minuto cuenta porque con cada minuto que pasa se esfuma un trocito de la esperanza que aún reina aquí en Totalán.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La alianza de Íñigo Errejón y Manuela Carmena, convocando un proceso de primarias alternativo al margen de Podemos, está sacudiendo el tablero electoral en Madrid, pero también en el resto de España, donde las direcciones de los partidos analizan con lupa la maniobra de Errejón, abandonando la marca de la formación morada en Podemos, donde tratan de encajar el golpe como pueden. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Un golpe cuyo impacto no ocultan. La dirección del partido reconocía que la decisión de Íñigo Errejón les había cogido por sorpresa, que no sabían nada, aunque Errejón sí ha llamado esta misma mañana a Pablo Iglesias para explicarle lo que iba a hacer. En el Congreso, sin actividad parlamentaria, solo la diputada de En Comú, Aida Vidal, se atreve a una opinión.
Decida que van a haber gestos de generosidad por parte de todas las partes y que va a haber, en este caso, una candidatura fuerte y que Manuela va a volver a ser la alcaldesa de Madrid.
El golpe de Errejón se produce el día en que Podemos cumple 5 años como partido y con Pablo Iglesias de baja por paternidad, pero se lleva gestando ya algunos meses. Errejón confesó en un corrillo con periodistas estas Navidades que estaba incómodo con la imposición de la dirección a su candidatura en Madrid y dio a entender que estaba buscando una salida. Hoy la ha materializado. En los últimos tiempos, en cualquier caso, sus diferencias con Iglesias se hicieron evidentes hasta en los escaños del Congreso en una discusión de hace ya 2 años.
La debatimos y a veces debatimos con pasión y a veces hablamos con pasión, pero no ha pasado nada. Seguimos hablando y seguimos trabajando juntos. Siempre todas las cosas nosotros las hacemos con pasión.
No somos holandeses, somos españoles y cuando hablamos, pues bueno, gesticulamos. En el futuro procuraremos no mover las manos, pero no, una conversación normal en el escaño.
El futuro llegaba hoy, además del malestar con su jefe, los malos resultados de Podemos en Andalucía y las bajas perspectivas electorales de la candidatura de Errejón en Madrid podrían estar detrás de la decisión que ha tomado hoy Íñigo Errejón.
Todavía de la crónica política, nueva reunión entre el gobierno de Pedro Sánchez con el Ejecutivo catalán para avanzar en la resolución de la crisis independentista. De momento se han emplazado a mantener nuevos encuentros entre ejecutivos y ahora también entre partidos políticos. Moncloa no consigue de momento que le den el visto bueno para aprobar los presupuestos generales del Estado y las detenciones de ayer de alcaldes de la CUP en Girona, Noelia, no ayudan en nada.
No ayudan. La posición del PDeCAT sigue siendo negativa a los presupuestos. Creen precipitado el anuncio hecho ayer por el presidente del Gobierno en la Eurocámara en Estrasburgo, asegurando que tendría nuevas cuentas en abril, y apuntan a que la actuación ayer de la policía deteniendo a alcaldes de la CUP y a ciudadanos que participaron en el corte de las vías del AVE el 1 de octubre han mermado la posibilidad de dar su sí a los presupuestos. Carles Campuzano, diputado.
Que ayer a un grupo considerable de personas fuesen detenidas sin ningún tipo de orden judicial refuerza aquellas posiciones que entienden que el diálogo político nunca va a servir para resolver el conflicto entre Cataluña y el Estado. Ayer fue un error gravísimo del Ministerio del Interior.
La queja, de hecho, ha sido lo primero que la delegación del Gobierno ha puesto sobre la mesa hoy en la reunión en Moncloa. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, justificaba la actuación porque había que poner cara, nombre y apellidos a los que protagonizaron el sabotaje a las vías, aunque ha subrayado la separación de poderes.
Funcionamiento, vuelvo a decir, del Estado de Derecho, algo que todavía alguien pone en duda. Este gobierno tiene muy claro la separación de poderes y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para colaborar y cooperar, evidentemente, con el Poder Judicial y seguir las indicaciones y las directrices del Poder Judicial, como ayer se realizó.
Al margen de las quejas del Govern, desde el PP, pero también desde Ciudadanos, se critica la nueva reunión del Gobierno con el Ejecutivo catalán, José Manuel Villegas.
Queda claro que el Gobierno de España no exige a los separatistas, no exige a los que están dando, a los que han dado el golpe a la democracia en España, que cesen en su actitud, no les exige que cumplan la ley, pero lo único que busca es conseguir mantenerse en la Moncloa.
En esa reunión en Moncloa, entre la vicepresidenta Carmen Calvo, el vicepresidente catalán Pere Aragonés y la portavoz del Gobierno, el Sartadi, se ha acordado seguir avanzando en el diálogo, en este caso también con reuniones entre partidos políticos, lo que significa hablar no solo de inversiones, sino también de salidas políticas a la crisis.
Por cierto, que la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación contra los cuatro acompañantes del expresidente catalán Puigdemont por encubrimiento de rebelión. Recordamos, viajaban con él cuando fue detenido en Alemania. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de dos Mossos de Escuadra, el historiador Josep Lluís Ala y el empresario Josep María Matamala. El juez Diego de Gea había archivado el caso, pero la Sala Penal de la Audiencia atiende la petición de la Fiscalía y ordena que se les vuelva a investigar porque necesariamente debían conocer la situación de huido de Puigdemont cuando le acompañaban en ese viaje desde Estocolmo a Alemania, donde fue finalmente detenido el 25 de marzo. No es creíble, dicen los jueces, que desconocieran esa situación. Un viaje en coche de 2.000 kilómetros es inusual. La finalidad era dificultar su posible detención. Es difícil imaginar otro motivo para un trayecto tan prolongado, incómodo e incluso arriesgado. Por tanto, la causa vuelve a instrucción para determinar si cometieron un delito de encubrimiento.
Nuevas declaraciones también en la Audiencia Nacional, en este caso por el asunto Tanden. El juez interroga al principal investigado, el comisario jubilado Villarejo, por el robo de documentación sobre el PP de casa de su ex tesorero Luis Bárcenas, pagado con fondos reservados. También han sido citados dos altos mandos policiales, Enrique García Castaño y Eugenio Pino, que ha asegurado que la operación Kitchen no existe, Lupe.
Ha estado más de hora y media declarando el comisario Villarejo, una declaración que en este momento acaba de concluir. Al parecer ha estado respondiendo a todas las preguntas sobre esa operación Kitchen activada en el año 2013 por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para robar documentación relacionada con el PP. Antes de Villarejo, como dices, han sido interrogados también como investigados los comisarios Enrique García Castaño y Eugenio Pino. Este último negaba la mayor a las puertas de la Audiencia Nacional.
La operación Kitchen no existe.
¿Y usted no la dirigió, no la coordinó, no tenía constancia?
No existe.
Villarejo ha sido trasladado hasta aquí en furgón policial desde la cárcel de Estremera, donde recordamos lleva 14 meses en prisión preventiva como principal investigado del caso Tandem.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Volvemos a la crónica local y regional para contarles que el sindicato CESIT ha denunciado que el incremento de pacientes por gripe ha provocado una situación de colapso en las urgencias del Hospital Infanta Sofía. Nos lo va a contar Patricia Cristóbal.
Los profesionales dicen que ese centro sanitario vive una situación permanente de falta de personal y medios que se ha visto agravada con el aumento de enfermos por la gripe. Laura Tormo es la delegada de CESIT en el Infanta Sofía.
Se están ubicando pacientes en salas con capacidad para 33, el otro día han llegado hasta 40, donde literalmente se puede, al lado de carro de electros, al lado de los enchufes, debajo de un extintor. Esto es un agravio muy grave para la seguridad del paciente, para la salud y el trabajo de los profesionales.
No obstante, desde el sindicato denuncian que esta situación de saturaciones constante en el hospital porque no se han ampliado ni los medios ni el personal desde que el centro abriera sus puertas hace una década, mientras sí ha crecido el número de usuarios y pacientes crónicos. Para poner freno a lo que califican de pésimas condiciones, piden que se inicie con la máxima celeridad la habilitación de la cuarta torre del centro. De hecho, el gobierno regional anunció el pasado mes de noviembre que abriría esa torre este año, pero por el momento no se han dado pasos nuevos. Por eso, desde CESID exigen que entre en funcionamiento mientras que se siguen utilizando las salas de consultas generales para que esperen los usuarios de urgencias.
Salas de la zona ambulatoria, que son consultas que no están preparadas para que haya pacientes, pues están pasando la noche pacientes.
Por su parte, la dirección del hospital asegura que el centro dispone de todos los dispositivos asistenciales necesarios para atender el incremento de demanda coincidente con el periodo de invierno, porque como cada año en estas fechas se ha reforzado la plantilla de profesionales.
El municipio de Loeches va a contar con un parque de bomberos para dar servicio a la comarca de Henares. Hoy el vicepresidente Royán ha firmado el acuerdo con el ayuntamiento, Esther Bernabé.
Será a finales de 2020 o principios de 2021 cuando esté operativo y permitirá, según Pedro Royán, reducir el tiempo de respuesta en avisos de emergencias a 10 minutos en los municipios de Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Torres de la Alameda y Loeches, que es el ayuntamiento que cede la parcela. El vicepresidente daba datos del futuro parque de bomberos.
Un edificio de una superficie aproximadamente de 1.000 metros cuadrados que contará con un equipo de 6 bomberos, un mando y un operador de radio por turno.
Es uno de los 8 nuevos parques de bomberos que se van a construir en toda la región.
El partido local de Villanueva del Pardillo denuncia la situación de un joven con discapacidad que, tras obtener plaza en el ayuntamiento, no ha sido dado de alta. Lleva varios días trabajando de forma irregular y esto le ha afectado personalmente. María Martínez de Mora.
El joven obtuvo la plaza en el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y debía haber ocupado su puesto el 5 de octubre. Tras varios meses de retraso, el consistorio le llamó para que se incorporara el pasado 11 de enero, pero de forma irregular. Hasta esta mañana, según fuentes del partido local, el joven no ha sido dado de alta. Eduardo Fernández es su portavoz.
Ha sido hoy cuando se ha dado de alta, cuando ya desde luego nosotros hemos instado de urgencia que se lleve a cabo.
Desde el partido local quieren pensar que no se trata de un tema de discriminación por la discapacidad del joven, aunque reconocen que sí han oído hablar de este asunto.
Internamente, pues bueno, se escuchan muchas cosas y no van desencaminadas por ahí los tiros. Pero quisiéramos pensar que estos no han sido los motivos.
La situación de irregularidad y de falta de directrices durante estos días han afectado de forma personal al trabajador.
Y sin tener unas tareas claras y con una desatención y una situación personal, pues bastante complicada, que la ha afectado personalmente.
Una situación que, según el portavoz del partido local, Eduardo Fernández, tiene su trasfondo en el desorden de la Concejalía de Empleo y que hizo que la delegada renunciara el pasado viernes.
Y todavía una cosa más, los 5 ediles del Partido Popular en Valdemorillo se han pasado al grupo de no adscritos y se han dado de baja del partido por desacuerdo con la dirección, Pilar Rivera.
Y pasan ahora a ser no adscritos, con su portavoz a la cabeza, la que fuera durante más de 20 años alcaldesa del municipio. Afirmaciones de Pilar López Partida.
Ante las directrices actuales marcadas por el Partido Popular y las recientes decisiones adoptadas por el mismo, muy alejadas de la política y posicionamiento que se está llevando a cabo en temas municipales por los miembros de este grupo, han adoptado la decisión de pasar a formar parte del grupo no adscrito del Ayuntamiento de Valdemorillo.
López Partida renuncia también a la presidencia del PP local y con ella se dan de baja el resto de ediles y otros afiliados.
Nosotros esta misma tarde vamos a presentar la renuncia, en mi caso como presidenta del Partido Popular, y también todo el grupo de concejales que forman parte del Comité Ejecutivo presentarán su renuncia. Además, lógico y coherentemente, vamos a presentar en bloque no solamente nuestra baja, sino la baja de bastantes más afiliados al Partido Popular.
Argumentan que los intereses de los vecinos de Valdemorillo están muy por encima, dicen, de los de su ya ex partido político.
Onda Madrid, Deportes.
Actualidad deportiva con José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Getafe, Real Madrid, Valencia, Sevilla y Girona son los 5 equipos que ya están clasificados para los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Con muchas bajas, el conjunto blanco cayó en Leganés por 1-0 e hizo valer el 3-0 del Bernabéu para dejar en la cuneta, no sin complicaciones, al conjunto de Pellegrino. Regresaron a la titularidad Marcelo e Isco y los madridistas se sostuvieron gracias a las buenas intervenciones de Keylor Navas. Santiago Hernán Solari, sin medias tintas, el partido fue malo.
Flojo, partido flojo, sobre todo la,
la primera parte. Todos necesitaban los minutos, los han tenido y con qué nos quedamos, con qué hemos pasado, evidentemente, la eliminatoria, en una competición que es difícil, pero el partido ha sido flojo en general, la primera parte en particular. Creo que hemos mejorado un poco en la segunda parte, no lo suficiente como para quedarnos satisfechos o como para marcar, nos ha faltado profundidad, evidentemente pagamos no tener una referencia específica en ataque, ¿no? Eso está claro.
¿Cree que el equipo ha hecho en falta una referencia ofensiva durante todo el partido?
Ha caído el Madrid derrotado en 10 partidos de los 32 jugados en la presente campaña. Da la sensación de fragilidad, contestaba Nacho.
Bueno, eso de que al Madrid le gana a cualquiera tampoco es eso, ¿no? Creo que siempre delante hay un rival, ¿no?, que hay que respetar. Ellos también trabajan todas las semanas, también se preparan bien, son grandes equipos. Te puedo asegurar que no le gana a cualquiera, son grandes equipos todos.
No iba a decirte aburrido, porque el Madrid jamás aburre, pero sí da la sensación que el equipo no está ni mucho menos ni al 40% de lo que estamos acostumbrados.
No, por supuesto, sí lo he dicho, ¿no? Una temporada típica, sobre todo por los resultados, ¿no? Las bajas, lógicamente, siempre afectan, ¿no? Cuando no sé si tenemos 8 o 9 bajas en el equipo, yo creo que a cualquier equipo le afectaría, pero no tenemos que excusarnos en eso, tenemos una buena plantilla, tenemos que intentar, pues eso, a lo mejor encadenar 3, 4, 5 partidos seguidos para ganando, para coger esa confianza que nos falta, y yo creo que ahí pues seguramente cambian las cosas.
El Club Deportivo Leganés cayó eliminado, pero estuvo cerca de complicar la vida al Real Madrid. Fue expulsado Mauricio Pellegrino, que hacía este balance del partido.
Ya está, el fútbol es eficacia, es hacer goles, no lo hemos hecho, y a llorar a otro lado. Hoy hay que aceptarla y digerir la derrota como viene, como es, y usar la experiencia para aprender de los detalles que son los que definen los encuentros, ¿no?
El Atlético cayó eliminado en octavos por primera vez desde que Simeone es técnico de los rojiblancos. Un accidente en una eliminatoria donde los rojiblancos fueron mejores. Ayer anotaron 3 goles, les anularon 2, enviaron otros 2 disparos al palo y vieron cómo su rival, a quien no le han vencido en 5 partidos, disparaba 3 veces a puerta y anotaba 3 goles. Habla Simeone.
Creo que visto estuvo que la intención siempre fue la de querer ganar el partido. Yo siempre digo, se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre. Eso no tengo ninguna duda.
Ayer 2 nuevas lesiones en el Atlético. Vitolo, que salió de la convocatoria, y Saúl. Para hoy, recuerden que juegan Español Villarreal 2-2 en la ida, Real Sociedad Betis 0-0 en el Villamarín y Barcelona Levante 2-1 para el conjunto granota. Y sin solución de continuidad, mañana arranca la segunda vuelta del campeonato con el partido que jugarán en el Coliseum Getafe y Alavés. José Bordalás ha tomado la palabra.
Sí, así es. Nos enfrentamos a un Deportivo Alavés que está haciendo una magnífica temporada. De hecho, solo hay que ver la clasificación, ver los números, ver las prestaciones del equipo y creo que están haciendo un magnífico trabajo, ¿no? Tanto el equipo como su técnico, el Pitu Abelardo, que tienen al equipo muy bien clasificado, con un número de puntos increíbles y que está haciendo una temporada espectacular.
Recordemos que mañana hay Euroliga, el Real Madrid juega ante el Budućnost en la decimonovena jornada. Carroll es baja, Campacho, Tavares y Taylor están disponibles para Pablo Lasso.
Y esta es también nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Marisa Paredes, galardonada con el premio Puente de Toledo.
Lo ha recibido tan solo 2 días antes de la 37ª edición de la Semana de Cine Español de Carabanchel, donde se proyectarán algunas de las películas favoritas para optar a los Goya. Será hasta el día 7 en 2 centros culturales del distrito.
El buque fantasma es una muestra homenaje al artista Eduardo Arroyo.
38 pinturas y esculturas que se convierten en la última exposición del autor, que fallecía en octubre, pero cuyo contenido fue ideado por él hasta el último detalle. Representante de la figuración narrativa de finales de los años 60, su obra contiene referencias a la literatura, el cine, la historia del arte y la música, que estará hasta el 27 de marzo en el pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico. Ana Berruguete, responsable de exposiciones de la fábrica.
Con ello vemos grandes personajes como Ulises, Dorian Gray, Moby Dick, el Capitán Anab, Don Juan Tenorio y Doña Inés, Madame Butterfly, u otros lienzos dedicados a Zurbarán, Van Gogh, Ferdinand Hodler, siempre en esa clave de humor e ironía que caracterizó el estilo de Eduardo Arroyo y le hizo un autor inconfundible.
Fina Estampa rescata la ilustración de moda.
El Museo ABC reúne las obras de 22 artistas que han traspasado esa barrera entre la ilustración y el arte, entre ellos Jordi Lavanda.
Yo trabajo a mano, que hoy en día ya se ha convertido como en una rareza. Trabajo con témperas y con pincel, y mi estilo es, pues yo creo bastante elegante, sofisticado, con un punto de ironía, un poco retro también.
Piezas que definen la historia de la moda actual, que nada tienen que ver con aquellas estampitas y grabados del siglo XVI que mostraban el cómo vestían otros. El antecedente de las revistas de moda hasta que en los años 20 se convierten en herramienta de trabajo para los diseñadores hasta tener su propio sello y categoría. Jesús Cano, comisario de la muestra.
Todos los grandes almacenes tenían un ilustrador en nómina que temporada tras temporada dibujaba la colección. Eso yo creo que ahora ha desaparecido. Es decir, ahora cuando una marca o una publicación se acerca a ellos, es por su voz, por su estilo.
Que llega un nuevo amanecer. Cada vez que suena el silbato.
Y al cierre, un concierto con fines solidarios.
Lenovo Sounds Different destinará su recaudación a diferentes proyectos benéficos, a Love of Lesbian, La Habitación Roja, Neumann o Elefantes, en una jornada musical que tendrá lugar esta tarde a partir de las 8 en el Within Center.
Cada vez que alguien deja de respirar, cada vez que los ríos llegan al mar, cada vez que una flor regala su brillo, cada vez da una nueva pista.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Sorpresa en Podemos, Errejón irá a las elecciones con las siglas de Carmena, no con las de la formación de Pablo Iglesias.
Íñigo Errejón no teme represalias por parte del líder de Podemos por su alianza con Más Madrid, la plataforma que lidera Manuela Carmena. La regidora asegura que la incorporación del hasta ahora candidato de Podemos no supone una ruptura con la formación morada, sino todo lo contrario.
Siempre he dicho que para mí era un referente cómo se está gobernando la ciudad y cómo hace política, escuchando e integrando a Manuela Carmena.
Que la ciudadanía progresista sepa claro que hay una alternativa fuerte, para, como hemos dicho en la carta, cuidar la democracia, ¿no?
La comunidad responde a la convocatoria de huelga de los taxistas.
Huelga indefinida a partir del 21 de enero, coincidiendo además con Fitur, así que la Comunidad de Madrid intentará in extremis que se paralice esa huelga. Ángel Garrido plantea una reforma legal express en defensa del sector. Los taxistas, a pesar de la oferta, todavía mantienen la movilización.
Mi compromiso va a ser empezar a legislar, desde luego en defensa de los derechos de los taxistas, porque creo que es así, porque creo que están sufriendo una situación, yo creo que francamente injusta.
Esperemos que nos den plazos concretos y que nos hablen ya de un texto. Entonces, bueno, pues veremos a ver, pero en todo caso la huelga sigue adelante porque, insisto, más administraciones explicarán.
Para mañana en Madrid, escenario 1.
Pese a haber mejorado los niveles de contaminación, el ayuntamiento mantiene activado aún el protocolo anticontaminación. Rita Maestre, portavoz.
Vamos a reducirlo al escenario número 1 porque la activación del escenario durante el día de hoy y de ayer ha supuesto una reducción del 6,3% de la contaminación en M30 y del 9,6% en la Almendra Central respecto a un día tipo.
En Totalán, un derrumbe imprevisto complica aún más el rescate de Julen.
Se ha suspendido la construcción de un túnel vertical y paralelo. Ingenieros de Minas aseguran que el rescate del pequeño es cuestión de días y no de horas. Son palabras del delegado del Colegio de Ingenieros de Minas, Juan López Escobar.
Una actuación de estas en condiciones normales, menos de 2, 3, 4 días, es imposible en la situación que estamos. Claro, todos deseamos que sea rápido, sobre todo por la salud del niño, ¿no? Pero la realidad es la que es.
Hallan el cadáver de una joven con heridas de arma blanca en Meco.
No había denuncia previa de malos tratos y su familia tampoco había alertado de su desaparición. La última vez que se la vio con vida había salido a pasear a sus perros.
Estaba paseando el perro y debe ser eso, que el asesino pues la apuñaló ahí o lo que pasara, no lo sé. Y un vecino se la encontró a la hora más tarde y ya fue cuando llamó a la ambulancia y tal.
Otra muerte violenta en Madrid. Aparece el cadáver de un anciano en una pensión.
El fallecido, que regentaba el negocio, aparecía en una habitación de la pensión montañesa. El móvil que baraja la policía es el de un robo.
Gobierno y Generalitat acuerdan crear un espacio de diálogo entre partidos.
Valoran la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo diferenciados, uno que ya existe, la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, y otro entre partidos, todavía por concretar.
Ordenan reabrir la causa a los acompañantes de Puigdemont cuando fue detenido.
La Audiencia Nacional ha ordenado al juez reabrir la causa contra los dos Mossos de Escuadra, el historiador Josep Lluís Alay y el empresario gerundense Josep Maria Matamala, que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, al entender que sí sabían que el expresidente catalán estaba huido.
Y nuevo ajuste de plantillas.
La dirección de CaixaBank ha comunicado este jueves a los sindicatos que prevé reducir su plantilla en toda España en 2.157 personas. Esto supone un 7,3% del total del banco.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.